Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi programa Economía y Cultura, correspondiente al día lunes 11 de marzo de 2024. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi portento, alcance, búsqueda renacentistas, mis modos algo alambicados, recargados, tan amigos de la hipérbole, es decir, de naturaleza barroca, y mi modo de acometer, enfrentar, encarar la vida cual tragedia romántica. Vamos a comenzar saludando a los compañeros de trabajo de la radio, al señor Ricardo Piñero en los controles, al señor Claudio Lecam, coordinador, en su rol, en su papel de coordinador, y al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada, esta extraordinaria, excelsa, excelente, magnífica, soberbia, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Este tipo de presentación no solo me la han celebrado Gabriel de Lomas de Zamora, al mismo tiempo que el profesor Andrés López Velázquez, cuyo nombre de batalla es Andrés de Boedo, sino también que una amiga, la doctora Isabel de Urquiza, del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, que se ha tornado también una consuetudinaria radioescucha oyente de mis programas, celebra estas presentaciones y traza un parangón con el idioma alemán. Muy bien, Andrés López Velázquez, Gabriel Lomas de Zamora, Isabel, la doctora Isabel de Urquiza, quien le ha enviado una nota al señor presidente de la República, el doctor Javier Milei, por haber incorporado una estatua, algún tipo de homenaje al general Urquiza, ¿no es así?, quien venció en la batalla de Caseros, que no tuvo, digamos, una gran trascendencia militar, en rigor de verdad, sí lo tuvo desde el punto de vista político, derribar al tirano, ¿no es así?, y promover la constitución de 1853 del doctor Alberdi, luego con las enmiendas de 1860, adquirió el carácter, el perfil de Alberdi y Sarmiento, los arquitectos del diseño institucional, la arquitectura, la ingeniería política que nos llevó al ciclo más exitoso en términos macro de 1870 a 1916 que conoció la República Argentina. Bien, esto es importante. Y fue muy bien recibida esta nota, o la inauguración de un nuevo busto del general Justo José de Urquiza, ¿no es así? Yo estuve en el Palacio San José, es tan hermoso, y al mismo tiempo era un empresario adelantado a su tiempo, ¿no es así? Las vías de comunicación férreas muy cercanas a los ríos para concretar ventas, exportaciones, producción industrial, agroindustrial avanzada, ¿no es así? Bien, entonces voy a seguir con lo habitual. El locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, me presenta con pompa y circunstancia, con cierta majestuosidad, casi británicas, propias de un libreto que yo le suministré a Claudio y que luego se tornó el formato de presentación estructural, es así, con el cual incluso yo diseño o contribuyo o coadyuvo a diseñar la publicidad no tradicional y la tradicional aquí en radio, como haré en breve con el doctor Javier Alavedra, el estudio del doctor Javier Alavedra y asociados, ¿no es así? La práctica del locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 presentando mi programa de manera tan deferente que me honra, que me distingue, es una práctica permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria. Continúo con el saludo, el cálido abrazo a todos los locutores, periodistas, presentadores que hacen lo mismo que yo en Radio Amadeus, es decir, tienen a su cargo la idea, la producción general y la conducción de sus respectivos programas o audiciones de radio. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Yo les proveo, asimismo, de mi número de celular al aire. Lo hago sin tapujos, sin pruritos, sin reservas, sin ambajes, el 112-305-3027, 112-305-3027. Esto lo hago con una serie de propósitos, si bien no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Los propósitos, los objetivos con los que hago esto, tienen que ver con la conquista en modos amigos que proveen beneficios no pecuniarios, es decir, no en metálico, no cash, que se transforman de alguna forma en cash. las críticas constructivas, los aportes, las felicitaciones, las sugerencias, las recomendaciones. Por otro lado, yo doy mi número de celular al aire, de tal suerte que ofrezco mis servicios como economista profesional, como consultor en materia de 1. Macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector real de la economía y su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la Pierosrafa, la producción de mercancías a través de mercancías, o a valores a la Karl Marx, y viceversa, trasladando valores a la Pierosrafa o a la Karl Marx a precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica. Voy a entrevistar a un especialista en esto de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Voy a iniciar mi ciclo de entrevistas. De hecho, el miércoles próximo vendrá un representante de primera línea de nuestro partido político, al cual continúo afiliado, Republicanos Unidos, cuya figura más trascendente o más relevante o más conspicua es el señor diputado de la Nación, el doctor Ricardo López Murphy. Y la persona que voy a traer es un amigo personal, uno de los pocos caballeros de armadura reluciente que aún quedan, que es el doctor Guillermo Smith. Es un amigo personal, un alma noble, con el cual tenemos muchos acuerdos y estudiamos cuál será el futuro del partido. Bien, a todo esto yo he traído una docena de representantes conspicuos, dirigentes de nuestro partido. Tal vez hablemos de esto. Y también el proyecto de carrera profesional, si lo hay, dentro de los espacios del centro derecha liberal republicano. Ustedes saben que aquí he traído al magíster Jorge San Martino, presidente del partido, he traído al vicepresidente o a uno de los vicepresidentes y secretario de comunicación, el licenciado Guillermo Rucci. Hemos entrevistado al doctor Ricardo López Murphy, al doctor Yamil Santoro y a muchos más, a la doctora María Eugenia Talerico, al doctor Paulo Vitaver, y tengo una gran amistad con muchos de los integrantes de nuestro espacio, militantes de Comuna 2, Cremolati de los sábados, como el doctor Paulo Vitaver, el doctor Julio Mirazón, el contador Daniel Acevedo, la profesora y directora Miriam Alonso, la profesora y directora, actriz de teatro también, Teresa Gloria Abdala, la señora de López Cabanillas, etcétera, etcétera. Entonces, a esta parte, tal vez, a esta presentación, a este preámbulo, a este introito, le falta alguna cuestión. Pero yo quisiera ya que nos adentremos en la música de Sergei Prokofiev, ¿no es así, Ricardo? Pues adelante.
Thank you.
Muchas gracias, Ricardo. Hay una especie de simbiosis. No estoy reproduciendo aquí la canción de Gustavo Cordera de Bersuit o de la Bersuit Bergarabat. Hay una especie de simbiosis, me dijo mi psicóloga, respecto de un amor, ¿no es así? De una mujer que no se puede olvidar. Y la psicóloga le dice, tal vez esperes, debieras esperar 60 años. Muy bien, en este caso me refiero a que yo presentía que venía a mí. Tal vez por la evolución de la música, o Ricardo se comunicó conmigo a través de la telepatía, que venía mi segunda intervención. Bien. Índice de producción industrial manufacturero, enero de 2024. Luego continuaré con mi preámbulo, pero ya vamos a atacar los números con contenido dramático, trágico. Índice de producción industrial manufacturero correspondiente a enero de 2024. En enero de 2024, el índice de producción industrial manufacturero, el IPI manufacturero, muestra una caída de 12.4% respecto a igual mes de 2023. En enero de 2024, el índice de la serie desestacionalizada, es decir, sin estacionalidad, en enero de 2024, repito, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa, es decir, un decremento, una caída de 1.3% respecto al mes anterior, es decir, diciembre de 2023, y el índice serie tendencia ciclo registra una baja de 1.7%, es decir, casi 2% respecto al mes anterior. Estamos cayendo en 2024 la actividad económica en términos reales a un ritmo de 4.5%. Esto es muy importante que lo mencione. Luego hablaré o distinguiré por sector, ¿no es así? Lo cual es absolutamente relevante. En enero de 2024, 14 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Ordenadas según su incidencia en el nivel general, se registraron caídas en alimentos y bebidas, 6.4%, sustancias y productos químicos, 12.1%, maquinaria y equipo, 33.5%, industrias metálicas básicas, 19.3%, otros equipos, aparatos e instrumentos, 32.5%, productos minerales no metálicos, 15.6%, muebles y colchones y otras industrias manufactureras, 24.6%, productos de metal, 15.2%, madera, papel, edición e impresión, 7.9%, productos de caucho y plástico, 12.1%, prendas de vestir, cuero y calzado, 13.9%, vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, 12.4%, productos textiles, 9.5%, y refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, reitero, refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 1.3%. Por su parte, mostraron subas las divisiones de productos de tabaco, 14.1%, y otro equipo de transporte, 7.8%. Esto enfatiza que los superávits gemelos que se están obteniendo en materia de superávit fiscal, es decir, de tesorería general de la nación, que se consiguió también en materia de superávit fiscal financiero, es decir, pagando intereses de la deuda en enero, de 0.2% del PBI, con más de cuenta corriente de la balanza de pagos, debido a una brutal caída de las importaciones, que también está ligado al receso industrial de enero y febrero. Ergo, en enero y febrero se lograron los superávits gemelos a costa de una recesión brutal. Es probable que en febrero también se verifiquen los superávits gemelos, pero no financiero, en el caso del superávit de tesorería general. Sería sin contabilizar los intereses de la deuda. Muy bien. Es más, el tipo de cambio real, hay una nota que podríamos analizar, volvió al nivel de antes de las PASO de 2019. Esto me pidió que lo analice en particular mi gran amigo, el gurú de Un Aplauso para el Asador, el doctor Gustavo Domingo, organizador de los Spaces, donde intervenimos economistas locales del exterior, filósofos, industriales, abogados, médicos, antropólogos sociales. Son discusiones muy interesantes. También se suman Diego Giacomini, Juan Carlos de Pablo, Roberto Kachanowski y otras personalidades. ¿No es así? Debo decir que la dolarización, en cuanto a la dolarización de carteras, el colchón fue un mal negocio en febrero, y de acuerdo aquí a una nota del periódico especializado La Nación, la cotización de la divisa estadounidense perdió contra los demás precios y hubo más ventas que compras. Pero algunos miembros de la Citi no ven que se trate de una tendencia clara y definida. También hoy tengo pensado hablar de las noticias. También un pasaje simpático respecto de Juan Carlos de Pablo y mis propias opiniones, con más las de Felipe Piña, en términos de qué contribución hacemos los economistas en los medios de comunicación masivos, en los medios de comunicación masivos. Y yo le pediría, tal vez adelantándonos, primero concluyo los saludos antes de pedirle un nuevo intermezzo, un nuevo interludio, un nuevo intervalo musical a Ricardo, respecto de el beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil. Hablando de Brasil, también un beso para vos, a la escritora, gran lectora, gran bailarina de tango, una docente, María Estela Martins da Silva, en Fortaleza, Brasil. Vamos a continuar con la Argentina, con mi camarada de armas, pareja de combate, amigo entrañable, casi hermano, Siempre Fai, No One Is Left Behind, el mejor de nuestra promoción, el más antiguo, gran hombre de negocios sobre todo, contador, pero sobre todo gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, como al doctor Enrique Chaque Azuaga, que está por venir, que es inminente, lo mismo que es inminente la llegada de la violinista y gran directora de orquesta, la señora directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, Braja Waldman. Pero ahora retorno al doctor Enrique Chaque Azuaga, alumno mío de las primeras materias de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, titular, presidente, CEO de empresas multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa, y luego a mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista jefe honorario. En tal carácter me he reunido hace poco con el señor Rubén Sánchez, a quien le mando un gran abrazo, titular de Galeno. Veremos qué cosas podemos hacer juntos. Respecto de mi amigo el doctor Gustavo Domingo, estamos escribiendo un trabajo de largo aliento con la bendición del doctor Juan Carlos de Pablo. Y por supuesto al doctor Hernán Cialino, y en términos de sponsor, auspiciante, protector, mecenas, consejero, ánimo. Sé que estás viviendo una situación muy difícil, muy delicada. Desde aquí trataré de proveerte todo el sustento, el apoyo moral, ser un amigo sólido y consistente. Me refiero al bioquímico y farmacéutico, el doctor Hugo Spettel, ¿de acuerdo? Y bien, el beso enorme para vos, mi amiga muy especial en Francia y en Ginebra, Suiza, Patricia Bass, docente, una intelectual, una escritora. Por supuesto, al resto de mis amigas milongueras, la doctora Neil en Oppenheim, Alemania, a la señora Sol Reyes Valls en Málaga, España, y por supuesto a su hija Silvia, gran bailarina clásica y gran bailarina de tango, de Málaga, pero que está radicada en la Argentina, y luego mencionaré a los organizadores de las milongas, ¿sí? Básicamente mis milongas favoritas, martes y o viernes, la disyunción inclusiva. Esto se lo explicaba una vez más al arquitecto Alfredo, un compañero bajo barítono del coro de la legislatura porteña, que hoy simplemente fuimos Alfredo y yo, pese a la lluvia de pouring rain, los únicos dos que, entre comillas, nos clavamos y nadie más vino, incluido nuestro querido señor director y maestro Claudio Messina. Así que bien, conversamos, tomamos café, ¿no es así? Y luego vine cómodo, al menos, a disfrutar de mi programa de radio, ¿sí? Por lo tanto, luego continuaré saludando. Cuando dije disyunción inclusiva, explicaré una vez más por qué del Marabú y los sábados de la comedia. Ricardo, seguimos con Prokofiev. Supongo que era el final. Me dio el pie, es decir, una gran habilitación de Bocini o del Beto Alonso. Eso me ocurre, debería consultar con un psicólogo, estoy bromeando. Muchas veces cuando bailo pienso en alguna broma respecto, ¿y cómo podrías definir tu estilo de baile de tango en las milongas? Con la elegancia y la clase de algún 10 de River, obviamente. El Beto Alonso, que cualquier hincha de River que se precie de tal, hasta seríamos capaces de decir fue más grande que Pelé y Maradona. Es más, el mismo Maradona admiraba a Bocini. Entonces fue una habilitación magistral, un pase quirúrgico, como se dice ahora, un pase filtrado entre líneas que me hizo Ricardo y yo ingresé, ¿no es así?, con pelota y todo al arco, o le reventé el arco, como solía ser Ramón Díaz, ¿sí?, a los arqueros rivales. Algún día haré algún programa especializado en fútbol. ¿Y cómo bailás el tango? Con la elegancia del Beto Alonso y con la potencia de mi ídolo más absoluto en materia futbolística, que es Zlatan Ibrahimovic. Muy bien, entonces aquí llegan las felicitaciones de distintos miembros, el ingeniero Alex Daciano, también doctor en economía y doctor en finanzas, ex miembro del directorio y gerentes de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Tu forma de tratarme me distingue mucho, Alex, como la forma en que me trata el ex ministro de economía, el doctor Dañino Pastore, quien fuera aquí entrevistado. Bien, el doctor Hernán Cialino se comunica y me dice: muy lindo saludo, muchas gracias, felicitaciones por el programa. Bueno, no lo voy a ocultar, ya no es Gabriel de Lomas de Zamora, es Gabriel Pianos Riesenfeld. ¿No es así? El afinador de pianos, Gabriel Riesenfeld. Distintos integrantes del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alguna vez vino a saludarme allí el licenciado Roberto García Moritán, legislador por Republicanos Unidos de la legislatura porteña, ¿no es así? Bien, que pomposamente suelen decir diputados de la ciudad. No me gustan, muchachos diputados. En 40 años retrocedimos muchísimo en materia económica. ¿Se acuerdan cuando antes eran concejales? Ediles de la ciudad de Buenos Aires, que es la capital federal de la República Argentina, la ciudad más importante de nuestro país, que por otro lado es séptima u octava capital cultural del mundo. Correcto, no es moco de pavo, pero diputados de la ciudad es algo pomposo, majestuoso y circunstancial, ¿correcto? Que aplica tal vez a la música de Elgar, tal vez no a ustedes, aunque a muchos de ustedes los quiero y les mando un gran abrazo al contador Pablo, por un instante, Pablo Donati, ¿no es así? Como también a la doctora Marina Quinas, etcétera, etcétera. Bien, la gente de Republicanos Unidos, como una dos, aquí llegaron muchas, un beso enorme de Patricia Bass. Bien, Jorge Sánchez, el doctor Jorge Sánchez, también del Gurú, un aplauso para el asador, el profesor José Pío Salas, el señor periodista Gustavo Dehesa, el oficial retirado del ejército argentino, compañero también mío de estudios, Ciro Cáceres. Bien, muchísima gente, la bailarina Claudia Prandtl de Alemania, bien, el doctor Guillermo Smith, el señor Claudio Messina, director y maestro, el doctor Alejandro González Escudero, Jacqueline Dijoux de Francia, bien, la doctora Sandra Gariglio, la señora María Soledad, ingeniera agrónoma, productora agropecuaria de Santa Fe, Rosario, Sociedad Rural de Rosario. Muy bien, y tanto el profesor Agustín, el profesor de gimnasia Agustín, del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, y tantos otros amigos. Muy bien, voy a seguir. La doctora Sol Fernández Tibaldi, doctora abogada, y tantos otros amigos. Por un instante yo quisiera anunciar las noticias. Bien, el gobierno de Santa Fe y el Ejecutivo Nacional conformaron una junta operativa para combatir el crimen narco en Rosario. Bruno Busanich, un playero, fue asesinado mientras trabajaba en una estación de servicios en la medianoche del sábado, y el sicario dejó una nota dirigida al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pularo, en la que amenaza con matar más inocentes. En la última semana hubo 3 víctimas fatales en la ciudad como producto de la violencia narco. Pularo armó una junta operativa a la que se sumó la Administración Nacional. El gobierno de Javier Milei prevé triplicar la acción operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio e involucrar a las Fuerzas Armadas en la ciudad santafesina, adelantaron fuentes oficiales. Los detalles se conocerán hoy en una conferencia de prensa, o se conocieron hoy en una conferencia de prensa que darán o que dieron en conjunto la ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Patricia Bullrich, el gobernador Maximiliano Pularo de la Unión Cívica Radical y el intendente Pablo Hapkin. Rosario paralizada. En medio de la conmoción por la ola de crímenes, varios servicios de la ciudad estarán interrumpidos hoy. O estuvieron interrumpidos. No habrá taxis ni colectivos, como tampoco recolección de residuos. El gremio docente AMSAFE confirmó un paro total en las escuelas públicas. En los hospitales solo habrá guardias mínimas. Ayer hubo cacerolazos en las calles de Rosario para expresar el hartazgo por la inseguridad. 2. Preocupado por la inflación, Luis Caputo, sí, el ministro de Economía de la Nación, Luis Toto Caputo, recibirá o recibió hoy a representantes de grandes cadenas de supermercados. El ministro de Economía buscará transmitirles confianza al asegurarles que no está prevista una devaluación brusca en el horizonte. Mañana se conocerá el índice de aumento de precios de febrero. En el arranque de marzo hubo un ritmo más rápido de demarcaciones, de remarcaciones. No se olviden que se está devaluando un crawling peg, un ritmo de 2% mensual que va quedándose atrasado respecto de los ritmos mensuales de inflación. 3. El presidente Javier Milei despidió al secretario de Trabajo, Osmar Yassin. Tras el escándalo por el aumento de sueldos a cargos jerárquicos en el Ejecutivo, el presidente Javier Milei anunció el despido del secretario de Trabajo, Omar Yassin, o Yassin. Lo he despedido por este error, un error que no debería haber cometido. Se iban a conceder aumentos del 48%. Milei reconoció el incremento salarial y se amparó en un decreto que había firmado. Reconoció el error, ¿no es así? Y de dónde provenía, ¿no es así?, que había firmado Cristina Kirchner en 2010. Casa Rosada admitió que hubo un error en un decreto firmado por Milei en febrero. En febrero sí permitieron expresamente que el incremento impactara en ministros y en el presidente. Bien, esta fuente yo quiero confirmarla, y efectivamente cómo queda la escala salarial para toda la Casa Rosada y, por supuesto, para las honorables cámaras de diputados y senadores de la Nación. El gobierno oficializó el decreto que anula los aumentos de sueldo para cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo. El sábado se había hecho público un incremento del 48% en los sueldos de febrero para este sector, incluyendo el salario del señor presidente. Desde la Casa Rosada remarcaron que Milei ordenó la derogación de la normativa impulsada por la señora expresidente, doctora Cristina Fernández, que vinculaba los aumentos de los trabajadores de la Administración Pública Nacional a los sueldos de los funcionarios. El ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló que fue un error material, pese a que el aumento estaba autorizado inicialmente con la firma del propio Milei, señor primer magistrado de la República. Mientras tanto, el presidente y CFK se cruzaron en Twitter a raíz de esta situación. Tras el encuentro con mandatarios provinciales, el Gobierno Nacional avanza en un nuevo borrador de la ley ómnibus. El punteo que el Ejecutivo Nacional le acercó a los gobernadores es una versión abreviada del proyecto que se discutió durante más de un mes en la Cámara de Diputados y que el oficialismo pidió que regresara a comisión. Contaría con menos de 200 artículos, incluido un paquete fiscal, y propondría solo 4 emergencias por el plazo de un año, es decir, la administrativa, la económica, la financiera y la energética. 6. El gobierno abrió un retiro voluntario en Telam y extendió por una semana la licencia para los empleados. Editorial: Menem prócer, Milei lo hizo. ¿A qué Menem se homenajea en el Salón de los Próceres? ¿Al del contrabando de armas a Ecuador y Croacia? Por Silvia Fesquet, para Clarín. Ahora sí, les damos un pequeño descanso a nuestra distinguida audiencia. Ricardo, por favor. sí, efectivamente, terminó en tónica. Ustedes se acuerdan cómo yo me había hecho amigo de la maestra Lidia Jonszkiewicz, pianista y organista franco-polaca. Bailando el tango en la comedia, sucedió que, yo le dije, esto terminó en dominante y tónica, quinta primera. Me dijo, absolutamente. Resulta que ella era pianista y organista. Y también hemos difundido su música al órgano y al piano, algunas de sus composiciones, algunas de sus interpretaciones de Chopin y de Liszt, y de música ejecutada al órgano de César Franck. ¿No es así? Muy bien. Dominante tónica, el famoso chimbum. Un enorme y cariñoso recuerdo a mi maestro, mi profesor de piano de la adolescencia, el maestro Enrique Muné. ¿No es así? Bien. Compositor de tangos, director de orquesta, músico clásico, enemistado profundamente con Astor Piazzolla. Enrique componía con armonías muy significativas, densas, pero dentro de la tonalidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa enemistad? Los enemigos acérrimos. No es tango aquello. A mí igual me gusta muchísimo el tango de Piazzolla. Es música urbana, representa Buenos Aires. Bien, entonces, un gran abrazo para Mariano El Chino Álvarez, Gastón Torelli y Marcos Celentano, que me reciben todos los sábados en la comedia, y por supuesto Omar Viola y Horacio Gabén, de El Marabú o El Viejo Salón Canning, o la organización de Milonga Paracultural de martes y viernes. Bien, yo les había prometido algunas cuestiones de cómo tratamos los economistas a la economía y las finanzas y a la política en los medios. Me llegó también una felicitación de Patricia. Ahora están, han superado la medianoche, ¿no es así? Pero respecto a la economía, la política y las finanzas, contribuye a que me duerma, hace bien para mi sueño, ¿sí? Hablamos, absolutamente, por supuesto, de absolutamente, también de cultura y la música, la mejor música de Sergei Prokofiev. Bien, de la página 169 de Economía, una ciencia, muchas o ninguna. El principio básico de la comunicación es el siguiente, según Juan Carlos de Pablo. Si el receptor recibió el mensaje o no, es exclusivamente un problema del emisor. Un problema del emisor. Mientras usted no lleve este principio en la sangre, mientras se exprese en público pensando que si no les interesa cómo hablo o escribo a la audiencia, peor para ellos, es cualquier cosa menos un comunicador. Concuerdo. Al receptor nunca le importa lo que tengo para decirle. Por consiguiente, mi esfuerzo de seducción es muy importante. Cuando publico un artículo en un diario, enfrento una fuerte competencia con el resto de los artículos incluidos en la misma página, con los publicados en el resto de las páginas del mismo diario, con el resto de los diarios, con el resto de las publicaciones y con el resto de lo que puede hacer en cada momento cada ser humano. Casi nada. Por eso, nunca me debo preguntar por qué no van a leer mi artículo, sino por qué, frente a todas las alternativas que existen, alguien habría de leer mi artículo. Comience por mencionar aquello que al público le interesa. Cuando el tema del día es la devaluación del dólar, usted no puede esperar que la gente le preste atención si comienza hablando, por ejemplo, de las consecuencias económicas de la caída del Imperio Romano. En todo caso, sin abusar, tiene que comenzar así: la devaluación del dólar, puntos suspensivos. ¿Cómo me gustaría saber algo sobre esto? Pero como no sé nada, me voy a circunscribir, me voy a concentrar, me voy a circunscribir a lo que sé, tan solo las consecuencias económicas de la caída del Imperio Romano. En medios masivos de comunicación, inevitablemente, se enfrentan audiencias heterogéneas. En el mismo momento en que escuchan los jóvenes, lo hacen los ancianos, también los hombres y las mujeres, los profesionales y los comerciantes, los obreros y los jubilados, etc. ¿A quién le hablamos en este caso? Referido a la economía, la distinción relevante está entre hablarle a los economistas y a quienes no lo son. Y en este sentido, mi opinión es la siguiente. Cuando un economista habla en los medios masivos de comunicación, nunca tiene que hablarle a sus colegas. El lenguaje profesional, esa taquigrafía que desarrolla cada profesión, solo sirve para hablar rápida y efectivamente entre nosotros. A propósito, quienes no son economistas carecen de la nomenclatura profesional. Pero esto no quiere decir que no tengan ideas económicas, particularmente micro, bien claras. Cuando un economista utiliza el lenguaje técnico en los medios masivos de comunicación, lo hace porque tienen vergüenza de hablar en dichos medios. ¿Qué dirán mis colegas? Piensa. Y porque no entiende, o bien no entiende lo que dice, porque no sabe qué es la comunicación, entonces se refugia en un lenguaje incomprensible para quien no es economista. Hable claro. Si lo que usted quiere es comunicar, tener éxito significa que el receptor entienda, no que lo deslumbre. Ser sintético frente a una audiencia, no leer es mucho mejor que leer, pero leer es mucho mejor que abatatarse. Aquellos que tienen pánico, independientemente de lo que sepan sobre la materia, respecto de lo que van a hablar, frente a la posibilidad de olvidarse de algo, es mejor leer. Utilizar el humor, porque me encanta, dice De Pablo, y me siento cómodo haciéndolo. Desde el punto de vista pedagógico, es una herramienta fenomenal, descomunal, digo yo. Pero no es para todos. Si usted tiene demasiado desarrollado el sentido del ridículo, no tiene o no cuenta chistes en público porque no van a resultar graciosos, recuerde que la mancha de tinta de un hombre es la obra de arte de otros. Haga la suya, porque ninguna audiencia le presta atención a alguien que demuestra que ni siquiera él cree en lo que hace o dice. Pero eso sí, si la suya no es intuitivamente comprensible por la audiencia, explíquela antes de comenzar. Nadie va a prestar atención a un conferencista que, sin aclararlo, pronuncia su charla con un mono en su hombro. Muy bien. Son algunas cuestiones. Si ustedes quieren, puedo, digamos, a ver, creo que tengo tiempo. Respecto de la prensa, esto no es tan divertido, pero Belgrano y Vieites fueron pioneros de la prensa argentina. Belgrano es considerado el primer economista argentino, Felipe Piña, haciendo historia, ¿no es así? Para Viva, del último domingo, el pionero de la prensa rioplatense, el Telégrafo Mercantil, ¿sí? Osó, ¿no es así?, publicar una serie de notas sobre la corrupción virreinal y los abusos en la Iglesia. El cronista, el comisario de la Inquisición, don Cayetano José María de Roo, le escribió al virrey en estos términos. El Telégrafo de la fecha no es sino un libelo infamatorio contra el cuerpo de los párrocos del Perú, y estando prohibido por la regla 16 del expurgatorio del santo oficio, y continúa. Ustedes pueden imaginar, ¿no es así?, la intolerancia de aquellos años. ¿Qué música escuchamos hoy? Bien, de Sergei Prokofiev, tres piezas Opus 59 de 1933, uno Paseo, dos Paisaje, al piano Boris Berman. En cuanto a las cosas que estamos estudiando, es muy importante, cuando hablo de superávits gemelos, y el número dos es cuenta corriente con el exterior, cuenta corriente de la balanza de pagos, no les dije digamos, lo que estamos haciendo en Fundecos respecto de predecir, pronosticar, vaticinar los niveles u órdenes de magnitud en que se sitúan las principales variables de la macro, como la cuenta corriente de la balanza de pagos, el PBI a valores nominales o en términos reales, ¿no es así? Es decir, corrientes en dólares, pesos, euros versus en pesos, euros, dólares de un año de referencia, un año base, ¿correcto? Tomamos el índice de precios de año base, 2004, en pesos, ¿no es así? Un año con estabilidad monetaria, por ende de precios, estabilidad macro, en este sentido, esto es lecciones de economía. Por supuesto, predecir tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación. Las tasas de interés es la curva de rendimientos, la yield curve. Distintos tipos de interés, distintas tasas de retribución financiera a distintos instrumentos de ahorro del mercado financiero y del mercado de capitales. Cuenta corriente, principales complejos exportadores, el sojero, con 13.944 millones de dólares en el año 2023. Representa el 21% en la ponderación. Su variación fue casi 44% negativo en el interanual. Automotriz, variación interanual, casi 3% de incremento. Segundo complejo exportador automotriz, con 8.900 millones de dólares. Año 2023, caída del 13,3, perdón, aumento, no me gusta lo que hice, segundo complejo exportador automotriz, variación interanual, casi un 3% de suba, con 8.900 millones de dólares de exportación, su ponderación es 13,3%, ¿sí? La ponderación del complejo sojero, casi 21%. Automotriz, 13,3. 3, petrolero petroquímico con 8.439 millones de dólares de exportación. Peso de casi 13% en las Expo. Una variación interanual de alrededor 9% de caída. Luego sigue el maicero, luego carne y cuero bovinos, luego oro y plata. Muy bien, yo debo saludar, ¿no es así? No puedo dejar de saludar al profesor Andrés López Velázquez, al doctor Marcelo Maríncola, al profesor Miguel Riños, al doctor Hernán Cialino, al arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, melómano y esteta por antonomasia o por excelencia, por supuesto a todos mis compañeros de la radio, ya mencioné a los milongueros y a las milongueras del exterior, ¿no es así? A Elena e Irina, de Rusia, como también a Elena y, si no digo mal, Silvia Petrichenko, ¿no es así? Rusas que viven en París. Tanta gente, quiero honrar al señor Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Le voy a preguntar a Ricardo, me queda un minuto, creo que lo administré bien el tiempo, a ver si digo algo más respecto de si... Bien, respecto de lo que les comentaba, sí, en cuanto a lo de Felipe Piña, aquel semanario suspendió su publicación durante la primera invasión británica de junio a agosto de 1806 para luego retomarla. Luego les hablaré algo más de Belgrano y Vieites, pioneros de la prensa argentina, Belgrano como un economista, ¿es así? Y yo debo aclarar algo más, para ser bien claros respecto de si cuál es la relación entre la tasa de inflación como concepto y su estimación práctica, si Lasper y Page en 1871 y 1874 respectivamente, inventaron las fórmulas más utilizadas para estimar la tasa de inflación. Su aporte consistió en tener en cuenta que sobre el bolsillo de los demandantes, el impacto de la modificación del precio de cada bien depende de la importancia que el gasto en dicho bien tiene dentro del gasto total, ha dicho de Pablo. ¿Sí? Es lo que popularmente se denominan canastas. Y muy bien, respecto de, si es que me queda algún minuto para decir algo más, yo diría, respecto de las principales variables del Banco Central, las reservas internacionales brutas se sitúan en la última estimación publicada en 28.049 millones de dólares. El tipo de cambio minorista es de 894 pesos con 34 centavos por unidad, el mayorista 848,25, y la tasa de política monetaria es del 100%. En términos efectivos anuales, es del 171,46. Buenas noches, bendiciones, los quiero mucho.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.